Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes la habitamos. Comenzamos. It's hard not to see where this might go. I felt it way back then. You know I feel it still. Hoy en Madrid sin Fronteras vamos a acercarnos a las personas que por diferentes motivos no tienen un hogar digno y seguro en el que vivir. Cruz Roja ha hecho un estudio del que nos va a hablar, basado en muchas entrevistas con estas personas en situación de sinhogarismo, que han contado cómo se sienten y cómo viven la exclusión y la discriminación. Además, viajaremos hasta Madagascar a través de un cuento publicado por la editorial Malas Compañías en su serie Negra y que en colaboración con la Fundación Agua de Coco Bel Avenir se convierte en algo más que un precioso libro ilustrado. También con Aboganimal analizaremos la decisión de un juzgado de Alicante que paraliza unas obras para proteger a 70 gatos de las 6 colonias que viven en esos terrenos que se iban a urbanizar. Y desde Greenpeace nos ofrecerán un balance de 2023 sobre los eventos meteorológicos extremos que se han vivido y que deben hacernos reflexionar sobre las consecuencias de la crisis climática y la necesidad de reducir nuestras emisiones. Cruz Roja atiende solo en la Comunidad de Madrid a más de 450 personas sin hogar. Esas personas han participado junto a otras del territorio nacional que también atiende Cruz Roja en un estudio muy exhaustivo sobre discriminación y vulnerabilidad social que sufren, con conclusiones muy interesantes que nos sirven para comprender mucho mejor su situación, cómo se sienten, y para la ONG como Cruz Roja, para mejorar los recursos que ponen a su disposición. Uno de los datos más llamativos en este estudio es que de estas personas que hoy se encuentran en situación de sinhogarismo, el 66% han tenido trabajo y vivienda en el pasado. David de Miguel es director de Inclusión Social y Empleo de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Bienvenido, David.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Bueno, muy impactante este dato, este primer dato. Hay muchísima información en este informe, pero ese 66% de personas que tenían, bueno, pues una situación normal, como la de cualquiera de nuestros oyentes, o la mía propia, con un trabajo, con una vivienda, y algo ha pasado para estar ahora mismo en situación de sinhogarismo.
Bueno, en muchas ocasiones pasan muchas cosas, ¿no?, para que la persona pueda llegar a un proceso de sinhogarismo, pero has dicho dos elementos que son claves, uno que es el empleo y otro que es la vivienda, ¿no? Son dos elementos claves que potencian un proceso de inclusión social de cualquier persona, ¿verdad? Que somos ciudadanos y ciudadanas como de una gran ciudad como es esta en la que residimos, como es Madrid, ¿no? Un empleo que hasta el momento, digamos, de alguna manera podía ser un factor de protección clave en el proceso de inclusión social, pero que actualmente, en muchas ocasiones, por mucha inestabilidad, por una precarización del empleo en muchas ocasiones, por unas condiciones, digamos, de alguna manera, pues no hace, digamos, de alguna manera, poder permitirse unos mínimos de vida para poder tener una calidad de vida ordenada, ¿no? Y por otra parte, un proceso como es la vivienda, ¿no? Una vivienda que cada día es más cara, pero sobre todo que hay elementos de acceso que limita a muchas de las personas ese acceso a la vivienda. Por elementos en muchas ocasiones hasta de elementos de discriminación, ¿no? Digamos, de alguna manera que hace que no puedas garantizar un pago por un tema económico de tu empleo que no es estable o también, digamos, de alguna manera, por elementos discriminatorios de personas de origen extranjero, por ejemplo, ¿no?
El racismo inmobiliario del que hemos hablado en otras ocasiones también podría ser un factor en la dificultad del acceso a la vivienda, sí. David.
Entonces, en ese proceso de que tienes una vivienda y dejas de pagarla o no puedes abonarla porque tu empleo es precario, etcétera, pues en muchas ocasiones esta parte de no puedo pagar esa habitación la cual pagaba, digamos, de alguna manera que me lleva a estar en una situación de sinhogarismo, ¿no? En muchas ocasiones que dura mucho tiempo, en otras ocasiones no. Bueno, pues yo creo que hay un elemento, como dice el informe, que no habla de solamente de Sinogas, sino de un proceso de exclusión residencial, ¿no? Del acceso a la vivienda, fundamentalmente.
Claro, es que el acceso a la vivienda o el no acceso a una vivienda implica muchísimas cosas. Vamos a verlo a lo largo de esta entrevista. Para empezar, a definir, bueno, pues cuál es ese perfil de las personas que están en situación de sinhogarismo. Hay un fenómeno que es el aumento de las mujeres en esta situación, que lo habéis reflejado en el estudio. ¿Qué está pasando?
Bueno, yo creo que hay un aumento progresivo de esa feminización de la pobreza, digamos de alguna manera, en muchas ocasiones, hasta podemos hablar de esa situación familiar, con hijos a cargo, que además tenemos, digamos de alguna manera, somos familias monoparentales, sin pocos apoyos o escasos apoyos, y llega un momento que se trunca todo, ¿no? Y no puedo estar con mis hijos, ya, bueno, en muchas ocasiones puedo estar en esa situación de sinhogarismo, ¿no? Eso yo creo que está aumentando y se ve en el informe cómo se va reflejando ese aumento porcentual. Yo creo que hay otro elemento también, que es las personas jóvenes, muchas de las personas jóvenes se ha rejuvenecido, ¿no? Digamos de alguna manera ese sinhogarismo de que cada vez más chicos y chicas, y no hablo ya de personas jóvenes, sino de chicos y chicas de 18, 19, 20 años, en muchas ocasiones han estado tutelados por el sistema de protección de menores, que pero en ese proceso, que en muchas ocasiones son menores extranjeros, tienen un proceso de irregularidad en los procesos administrativos y muchas veces se quedan en esa situación de sinhogarismo, ¿no? Y otra parte también, y otro perfil, es el perfil de solicitante de asilo, inmigrante, etcétera, que llega, digamos, de alguna manera a España, accede al sistema de asilo, pero después se queda fuera de ese sistema de asilo porque no se le concede y en muchas ocasiones ese proceso de integración no ha llegado plenamente, no pueden hacerle un empleo con las trabas administrativas, etcétera. Digamos, son los tres perfiles que identifica el informe que vivimos todos los días los que estamos un poco en la parte más de intervención, ¿no?
Volviendo al dato de las mujeres, además, bueno, pues las mujeres tienen unos hándicaps pues muy evidentes por razón de género, y en el informe reflejáis un dato que es escalofriante. La verdad es que el 21% de las mujeres que están en esta situación han sido agredidas, dicen haber sido agredidas sexualmente, el 20% ha sufrido acoso o persecución y el 35% han vivido humillaciones. Estamos hablando de, dentro de todas las discriminaciones que se analizan muy bien en el informe, a las que están sometidas estas personas en situación de calle o en situación de sinhogarismo, las mujeres se llevan una vez más, bueno, pues la peor parte.
Bueno, esto es el reflejo de la sociedad, por llamarlo de alguna manera.
Sí.
Entra otro factor, que es el de ser mujer, sinhogarismo, ser además eres inmigrante, es decir, hay una multifactor en la discriminación y en la exclusión, digamos de alguna manera, que va añadiendo elementos que, digamos de alguna manera, es mayor dificultad en peores condiciones, etcétera. Yo creo que estar en la calle, esto es lo que pasa, esto es lo que hace, y ahí tiene que haber unos niveles de protección mucho mayores desde una discriminación positiva hacia la mujer para poder hacer políticas, digamos, de alguna manera que apoyen estas situaciones. Yo creo que desgrana el informe cómo se sienten las mujeres en la calle, en la cual a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana, pasan muchas cosas, ¿no? Y evidentemente ellas lo reflejan, lo manifiestan, lo doloroso que puede estar viviendo en una calle, ¿no? Y encima ser, no solamente vivir en la calle, ser mujer, con todos los condicionantes que en la sociedad actual pasa, ¿no? Y sucede, ¿no?
¿Qué pasa cuando una persona está en esta situación, pues ya pasando de unos meses, un año, dos, tres? ¿Qué ocurre cuando esta situación se prolonga en el tiempo? ¿Cómo se deteriora, bueno, pues la salud física, mental, y también cómo se van alejando las posibilidades de, bueno, pues salir de esta situación?
Yo creo que se vuelve crónico, ¿no? Digamos de alguna manera, es decir, o lo atajamos desde el. Yo creo que ahí el informe refleja lo que tiene que ser la prevención. Cuando, o sea, si estamos trabajando en políticas públicas de vivienda, en el acceso a la vivienda, en unos sistemas de protección del empleo, etcétera, vamos a prevenir para que las personas no pasen a estar en situación de sin hogar, ¿no? Yo creo que esta es la principal clave, ¿no? Trabajar mucho más la prevención. Otra cuestión es cuando se va alargando en el tiempo, ¿no? Empieza a provocarse, o sea, al final es dolor, ¿no? Lo que se genera en la calle es dolor, es de indiferencia, es aporofobia, son muchos elementos los que empiezan a calar dentro de la persona y al final lo que se consigue es una exclusión y las personas son muchísimo más vulnerables, ¿no? Cuando hablamos de que se sienten solos, ¿no? Esa soledad que tiene la calle, ¿no? Que eso puede provocar en muchos procesos temas de salud mental, ¿no? ¿No? Como lo que provoca la soledad en los solos, no comunicarme, no relacionarnos socialmente, etcétera, puede provocar en muchas cuestiones un proceso de salud mental que conlleva depresión, hasta enfermedades mentales, etcétera, ¿no? Puede provocar también adicciones, ¿no? Por estar en la calle. Es decir, cada vez que alejamos la intervención mucho más alejada y mucho más tiempo, mucho más dificultades añadimos al proceso de inclusión social, ¿no? Es decir, que no tengas un acceso al sistema sanitario o que no vayas, ¿no?, al sistema sanitario para que te pueda curar o prevenir, o que tengas unas dificultades mucho mayores de vestimenta, de higiene, etcétera, para poder acceder al mercado laboral, en no tener una casa que aunque tenga empleo, donde me ducho, donde no me ducho. Es decir, empieza a haber elementos, y además, como esa aporofobia que mencionábamos anteriormente, aunque tenga a veces unos ingresos, ¿cómo puedo acceder al mercado inmobiliario, no? Acceder a una vivienda, ¿no? Es mucho más complejo, mucho más complicado que una persona que tenga ingresos económicos estables, una imagen determinada, etcétera, ¿no?
¿Cuál es esa experiencia de discriminación que han vivido las personas a las que habéis entrevistado en este estudio? 8 de cada 10 personas sin hogar han sufrido discriminación, han sufrido este tipo de humillaciones, este tipo de desprecio y obviamente muy pocas la denuncian. Obviamente digo pues porque si estamos hablando de todas las dificultades que conlleva el estar en esta situación de calle, pues a nadie se le escapa que lo más es complicadísimo, si es complicado buscar un empleo o aproximarse a un centro de salud, pues ir a denunciar una situación de este tipo pues también es muy 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 difícil, ¿no? Pero 8 de cada 10 las han sufrido.
Bueno, pues en cuestión de la denuncia es que las personas no se sienten empoderadas.
Claro.
Como un ejercicio de derecho para poder hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es clave. Esa es una, ¿no? Y el elemento de discriminación de la invisibilización social que tienen todas las personas que viven en la calle, ¿no? Eso yo creo que es un elemento también clave del el no estar, el no existen y el desprecio hacia ellas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El quitarles la mirada. Es decir, yo creo que también es otro elemento. Y después, bueno, pues yo creo que lo vemos en la televisión, etcétera, todos elementos, digamos, de alguna manera, de, ¿no?, de delito de odio, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y hemos visto palizas, hemos visto de todo tipo, de toda clase, grupos de personas que dan una paliza a una persona sin hogar por el hecho de ser una persona sin hogar, etcétera, ¿no? Yo creo que esto lo estamos viendo y el informe refleja que hay un incremento, ¿no?, de sentimiento de las personas a que están fuera de la sociedad, ¿no? Yo creo que ese es el elemento clave de, no, son personas con derechos, ciudadanos y ciudadanas, que han tenido, digamos, de alguna manera, ese proceso que necesitan apoyos y ayudas para poder salir de ese pozo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, y volver a tener, ser un ciudadano de pleno derecho, ¿no? Que yo creo que son lo que son, pero que no se lo damos, ¿no?
Estos episodios de violencia verbal o incluso física tienen que ver con la aporofobia, como decíamos, que es el desprecio a las personas por la pobreza, pero también un poco interseccional porque se mezcla muchas veces con el rechazo por origen, por etnia, por edad, por sexo, por el estado de salud. Es decir, que estas personas, muchas de ellas, pues además lo sufren por no solo por ser pobres, sino por otras características, sí, ¿no?
Sí, bueno, hay muchos elementos que tú acabas de mencionar ahora mismo, ¿no? Pues una diversidad social, cultural, étnica, lingüística, es decir, estamos hablando de personas sino LGTBI también, es decir, que hay elementos de discriminación en la propia sociedad que se hace más fuertes en este proceso, ¿no? Y se hacen mucho más importantes, ¿no? Al final, no solo es que sea pobre o no solamente que sea una persona sin hogar, además es inmigrante, además tiene el colectivo LGTBI, además tal, por lo tanto, culpabilizo y es el que no quiere él, ¿no? El que no quiere él salir de ahí, ¿no? Es que es inmigrante y ha venido aquí y no tiene tal, es que además no se quiere integrar, ¿no? Además, tal, por lo tanto me molesta, ¿no? Y me molesta y lo invisibilizo y provoco esa discriminación y yo creo que hasta el punto de ese odio, ¿no? Digamos, de alguna manera, de mejor no estás, ¿no?
Tenemos, bueno, pues a organizaciones como Cruz Roja que lleváis, bueno, décadas con este tema, con la erradicación del sinhogarismo como bandera. ¿Cuáles son las estrategias en la atención a las personas en situación de sinhogarismo? ¿Cuál es el camino para que estas personas puedan por fin pues dejar la calle o la infravivienda o los albergues o el sistema asistencial? Hablamos desde hace tiempo de este sistema Housing First, que desde Cruz Roja también apostáis por él. ¿Cuál es la vía? ¿De qué manera pueden tener una oportunidad estas personas?
Bueno, yo creo que hay elementos diferenciadores, ¿no? Uno es ese acceso a la vivienda, ¿no? Que yo creo que también se tiene que potenciar desde las políticas públicas el acceder a la vivienda. Por otra parte, el provocar, ¿no?, procesos de sensibilización empresarial para que tengan oportunidades de empleo y puedan empezar a caminar, una mejora de los procesos educativos, es decir, que hay elementos. Pero yo creo que el elemento fundamental es la prevención, ¿no? La prevención en las familias, en las personas, que no salgan de las viviendas en las que están, ¿no? Que en muchas ocasiones están pagando con dificultades de pago del alquiler, etcétera, y yo creo que eso hay que apoyarlo, ¿vale? Y por otra parte, estar acompañando el centro del proceso, ¿no? A la gente ya que está viviendo en la calle. Nosotros tenemos diferentes respuestas en la organización, en la cual hay una parte importante del estar con las personas, ¿no? El acompañarlas, el escucharlas, etcétera, el que vayan tomando decisiones, el que se vayan empoderando, el que vea cuál quieren que sea su proceso itinerario, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues rescatar esas respuestas que a veces son más convencionales, pero que también son necesarias, ¿no? Como, por ejemplo, las plazas de albergue o las plazas de tal, para poder, digamos, en muchas ocasiones iniciar procesos de inserción social. Y estaba ahí justamente, ¿no? Y había una persona que había más lugar, no, yo me voy a buscar empleo, ¿no? Ahora, ¿no? Me voy a buscar empleo, ¿no? Pero bueno, hoy no duermo en la calle, por lo menos, ¿no? Estoy durmiendo aquí, me he podido duchar, etcétera, que a veces son pues cuestiones más convencionales, pero que también en algún momento son necesarias también.
Pues un largo camino nos queda, desgraciadamente, para la erradicación del sinhogarismo, que es, bueno, pues un caballo de batalla de la transformación social, ¿no? Para que las personas no se queden fuera de la red social. Y ahí está Cruz Roja. ¿Vamos por buen camino o el tema de la vivienda tal y como está lo pone cada vez más difícil,
David? Yo creo que se pone cada día más difícil, digamos, de alguna manera, ¿no? En unas ciudades como Madrid o la Comunidad de Madrid, digamos, de alguna manera, que ahí vive mucha gente, llega mucha gente, hay viviendas, la oferta, la demanda, etcétera, pero yo creo que hay una clave de favorecer la inclusión residencial para que las familias, las personas individuales, etcétera, puedan acceder a la vivienda, sea pública, privada, pero digamos, de alguna manera, que yo creo que es un aspecto totalmente clave, que es el acceso a la vivienda.
Pues, y por parte de todos nosotros, todas nosotras, bueno, pues creo que es importante también pensar que están ahí esas personas y que no son invisibles y que existen, y no mirar tampoco hacia otro lado. David de Miguel, director de Inclusión Social y Empleo de Cruz Roja de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por traernos estos datos del estudio, que por cierto tiene acompañado también un documental muy interesante con testimonios en primera persona de algunas de las personas a las que atiende Cruz Roja, y que es muy interesante para saber, bueno, pues cómo son, quiénes son, y como decíamos, pues empatizar y ponernos en su piel, y que recomiendo a todo el mundo que lo vea. Muchísimas gracias por traernos los datos de este estudio.
Muchas gracias a vosotros por visibilizar la situación, ¿no? Que yo creo que también es importante sensibilizar a la sociedad de que las personas, bueno, pues están ahí y quieren salir adelante.
Un abrazo.
Un abrazo. And you don't know how much I'd give or how much I can take.
just to reach you, just to reach you, just to reach you.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión. Que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, a la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Madrid sin fronteras. En Onda Madrid.
Libros de las malas compañías es un sello editorial que recorre los rincones del planeta escuchando a quienes intentan silenciar, que aprende de quienes se dice que son incultos, que dice lo que ha de callarse, que publica lo que no se considera literatura. Así se autodefinen. Y su colección Serie Negra es, si cabe, aún más especial porque viaja. Porque países africanos en busca de la cultura, la tradición oral, la estética y siempre apoyando el desarrollo de las comunidades y de proyectos sociales, como es el caso de la Fundación Agua de Coco Bel Avenir de Madagascar, con el último libro publicado, que es como siempre una auténtica belleza. Se titula El hombre cebú y la hermana pequeña y otros cuentos de las niñas de Madagascar, del que nos va a hablar Ana Cristina Herreros, que es la creadora de la editorial Libros de las Malas Compañías y bueno, pues la responsable de que todo esto haya llegado a materializarse como en anteriores ocasiones con otros libros que también han pasado por Madrid sin Fronteras. Ana Cristina, bienvenida una vez más al programa.
Buenos días, muchísimas gracias por abrir vuestras ondas a estas malas compañías.
Bueno, tenemos un libro sobre la mesa que es una auténtica belleza. Luego nos detendremos un poquito en la parte estética, que también, bueno, pues tiene mucha más profundidad que lo meramente visual, y ya nos contarás cómo se ha hecho en esta ocasión la ilustración. Pero háblanos en primer lugar de cuál es el espíritu de la editorial Malas Compañías y en concreto de los libros de la Serie Negra. ¿Cuál es la idea que está detrás de todas las publicaciones?
Bueno, esta colección surge porque en el año 2012 me dieron un premio que compartí con Michelle Obama. A mí me lo dieron por
ahí
trabajar.
Es nada, ¿eh?
Sí. Y porque mi libro Cuentos del Mediterráneo, que se publicó en Siruela y en SM, se usó para la pacificación de los Balcanes después de la guerra de Kosovo, porque los cuentos no salen de fronteras. En ese momento me descatalogan el libro, uno de los libros, y me entregan un montón de ejemplares que sobraron, y esos ejemplares pues fueron vendidos. Me fui a montar una biblioteca a África, a Senegal, a Casamance. Y compré libros en francés y cuando llegué me di cuenta de que nuestros libros no significan nada para ellos porque no hablan de su peripecia, de su vida, de sus aventuras. No hay protagonistas negros en prácticamente ninguno de los libros que publicamos en todo el primer mundo, en eso que llamamos primer mundo. Tampoco hay protagonistas de etnias excluidas como niños y niñas gitanos o niños y niñas pobres. Entonces hay como ese blanco caucásico de clase media que es el protagonista de la literatura infantil y juvenil en general.
Sí.
Y entonces pensamos que hacer una biblioteca que los excluyera no tenía sentido. Y estuve escuchando a los abuelos, recogiendo sus cuentos y prestando abuelos en aquella biblioteca. Al año siguiente viajé con Daniel Tornero, el ilustrador, y yo escucho y mientras él ilustra. Hacemos libros con esa comunidad, con sus cuentos, ilustrados por ellos, por ellas, con protagonistas negros y negras. Y luego lo que hacemos es que el porcentaje que les correspondería como autor se destina a un proyecto que ellas y ellos eligen, que casi siempre está vinculado con la cultura y que tiene que ver con bibliotecas. Ahora estamos haciendo una bibliopiragua por el río Casamance, llevando libros con protagonistas negros o libros que tienen que ver con ellos, o libros que construimos o cosemos con ellos también, con ellos, con ellas, a las zonas más aisladas del estuario del río Casamance en Senegal, en el sur de Senegal. Entonces, este es el espíritu, conseguir que en estos libros que vendemos en España y en otros lugares, Latinoamérica y en otros sitios, haya protagonistas negros que cuenten sus cuentos tradicionales, sus culturas orales. En África hay más de 2.000 lenguas y prácticamente ninguna se escribe. Su cultura es oral, su literatura es oral, su historia es oral. Pero nuestro concepto de historia, de literatura, de religión, de arte, los excluye. Entonces queremos un poco rescatar todo eso, toda su cultura desde ahí y mostrar que no son esa gente sin cultura y un poco bruta que nos muestran los medios de comunicación, sobre todo la televisión, ¿no? Sino que es gente que tiene cultura, que tiene cuentos, que transmiten unos valores que ya querríamos nosotros y que tienen toda esta fértil literatura oral que en nuestro mundo está en franca decadencia, pero que allí sigue todavía muy viva.
Así que, bueno, pues tenemos también en estos libros que son una joya una manera de retener esta cultura y de difundirla en el norte global, ¿no? Para que también la conozcamos y que nos llegue aquí, que comprendamos mejor, bueno, pues lo que es en este caso la cultura africana, lo que es en este caso la cultura en concreto de Madagascar. ¿Cuántos países has recorrido ya, Ana Cristina, con esta serie negra?
Pues estuvimos, el primero fue Senegal. Y está vinculado a una, apoyamos una biblioteca, tenemos un curso de alfabetización con mujeres en un pueblo que se llama Usui y una biblioteca absolutamente prodigiosa. Ahora viajamos con la gente allí para que los conozcan y los escuchen, porque es muy importante ese conocimiento, ¿no? El racismo se cura leyendo y también yendo allí a vivir con ellos, ¿no? Y Senegal, que está vinculado a esto, y también tenemos en Senegal un proyecto de libros textiles con una cooperativa de mujeres handicapés que han perdido brazos o piernas, a veces por malformaciones de nacimiento y otras veces por las minas antipersona que hay en el lugar donde viven. Y ellas, que tienen acceso al trabajo, como las mujeres en todo el mundo y en todo lugar, pero no al dinero, han montado una cooperativa para poder tener esa independencia económica que les permita tener una vida sin necesidad de depender de un varón, su padre, un hermano o un marido. Así que recogemos pantalón vaquero del Colegio Trabenco y del Colegio de la Navata, de los niños, y en esos pantalones vaqueros tenemos hojas que las mujeres cosen con un diseño que ha hecho una chica maravillosa que se llama Claudia Pérez, ha hecho las ilustraciones de un cuento suyo y hacemos libros en pantalón vaquero y sostenemos esa cooperativa.
¡Qué maravilla!
Hemos estado... Sí, ahora tenemos un proyecto que se llama Lee con África y hacemos libros en formato en tapa blanda, en el caso de Senegal, en francés y en castellano, y en francés los entregamos gratis a comunidades que leen en Senegal, y en España los vendemos y conectamos lectores de Senegal y de allí con libros suyos, leemos libros con sus historias ilustrados por ellos. Lo mismo hemos hecho en los campamentos de refugiados de Tindouf, donde la población saharaui sigue allí esperando una solución y que se cumplan los acuerdos de la ONU y puedan regresar a su país, a su lugar de nacimiento. Y escuchamos a las mujeres saharauis, nos contaron en los campamentos de Tindouf, nos contaron cuentos, ilustramos con los niños y las niñas, con henna, porque siempre buscamos una
los materiales, ¿verdad?
Que tengan que ver con ellas y con ellos, ¿no? Entonces, en Senegal hicimos colas y en Argelia, en los campamentos de Tinduf, hicimos colas también, pero incorporamos la henna, que es la pintura corporal de las mujeres. Y ahora hemos hecho un libro más pequeño, 5 heridos y una cabra, que acaba de llegar a los campamentos y hemos repartido en las bibliotecas Boucher, que buscan abrir un horizonte a esos niños que viven sin los derechos que tienen el resto de los niños porque viven confinados en un campo de refugiados. Y también a las escuelas de las wilayas. Esta vez ha sido en castellano porque ellos hablan castellano, fueron españoles un día. Uh-huh. Y hemos estado también en Mozambique, sí, con las personas con albinismo, que sí, las consideran fantasmas por el color de su piel, y son secuestrados, mutilados, etcétera. Entonces hemos hecho un libro para mostrar que son humanos, que son humanas, porque lo único que nos diferencia de los animales es la literatura, la capacidad de fabular. Así que hicimos un libro que se llama Los cuentos del conejo y otros cuentos de la gente albina de Mozambique, y ahora lo vamos a publicar en portugués y en castellano. Mm. Y hemos hecho también un libro en la selva con los pirmios vaca, que han sido sedentarizados, un pueblo cazador-recolector, el pueblo más antiguo sobre la tierra, llevan 250.000 años viviendo en esta tierra. Y los han sacado de la selva, la codicia de las multinacionales del aceite de palma, los han sedentarizado. Y hemos ido a escucharlos, hemos ilustrado con ellos, en este caso pintando, porque no habían visto nunca una tijera y no sabían cortar papel, entonces hemos pintado con ellos, con ellas. Y este, el quinto, es el último y es un viaje a Madagascar con la ONG Agua de Coco del Avenir, sostenido por una ayuda de resiliencia del Ministerio de Cultura y Deporte de España. Y nos fuimos allí, a Madagascar, el año pasado, estuvimos un mes un poco largo con ellas, en el sur de Madagascar, una zona asolada por el hambre y por la sequía. Llevan 40 años sin ver una gota de lluvia. Y allí estuvimos escuchando a las niñas que en los foyers sociales escapan de la pobreza y de la prostitución, niñas entre 8 y 12 años, algunas mayores, que van a la escuela, que aprenden a leer, a escribir, para tener un futuro que no sea morir de hambre, ¿no?
Seguramente a muchos de nuestros oyentes les suena Fundación Agua de Coco Bel Avenir porque tienen una coral de niñas malagasy gospel que es fantástica y que va de gira y ha venido en muchas ocasiones aquí a España, a Madrid, a mostrar su arte, esa forma de cantar maravillosa que tienen. Aquí en Madrid Sin Fronteras le hemos podido entrevistar también a esas niñas y que bueno, pues llevan a cabo estos proyectos en Madagascar, una isla muy grande, africana, que también es un territorio muy desconocido, muy fuera del mapa occidental, ¿verdad?, de los occidentales.
Bueno, la gente conoce a Madagascar por las 3 películas de Disney.
Sí, exacto.
Y tiene ese imaginario de que es una selva donde vives llena de lemures, y eso no es cierto. O sea, la mayor parte del país es un desierto. Es un lugar desertizado porque por la tala de árboles. De hecho, solamente quedan los baobabs porque son árboles que no sirven para nada. No sirven para la construcción, no sirven para nada porque el baobab tiene el interior, es como una esponja que absorbe el agua, por eso resiste mucho la sequía. Y como no sirve como madera para la construcción, todavía
se respeta,
hay baobabs.
Claro.
Sí. la utilidad de lo inútil que decía mucho Ordine, ¿no? Esta inutilidad lo ha preservado de la codicia también, ¿no? Y allí es un bosque espinoso, muy, muy seco, con baobabs y matorral bajo muy espinoso. Hay lemures, pero no en todo el país, solamente en la zona un poco más verde, que son como los bordes de arriba del norte, ¿no? La parte central, que es un altiplano, una gran meseta, está bastante despoblada. Y allí el salario medio en Mozambique son...
En Madagascar.
Perdón, en Madagascar son 24 euros al mes, imagina.
Qué barbaridad. Bueno, es un territorio realmente muy pobre, como nos decías en esta ocasión está muy centrado en esas niñas que se salvan de las redes de trata, que salen de las redes de trata gracias a pues estos recursos que tiene Fundación Agua de Coco, y que parte del dinero de este libro pues va a ir a seguir manteniendo esta labor tan importante para ellas. ¿Habéis escuchado a esas niñas? Y esas niñas han trabajado también con vosotros, con Daniel Tornero, en esas ilustraciones. Cuéntame cómo ¿cómo son los cuentos? Que yo los he leído y los tengo aquí sobre la mesa. Y la verdad es que, una colección de cuentos que efectivamente tienen muchas referencias a una cultura, a una forma de vida que aquí en Occidente pues nos puede parecer un poquito lejana, nos puede parecer diferente, pero por eso pues resulta apasionante, ¿no?, la lectura de estos cuentos. ¿Cómo son estos cuentos?
Pues mira, estuvimos escuchando sobre todo en Tulear y Manguili a las niñas de los foyers social de Agua de Coco del Avenir, y nos contaron los cuentos que les contaban sus abuelas, porque un poco el objetivo era ese, llegar a las abuelas malgaches a través de las niñas. Y claro, estas niñas que viven en una situación de pobreza extrema, que escapan de la red de prostitución, porque hay pues toda una red de pederastas que van a tener relaciones con estas niñas por 50 céntimos de euro. Y estas niñas tienen como toda una construcción de su imaginario y de su resiliencia y de su resistir por los cuentos que les cuentan sus abuelas. Uh-huh. El cuento que más escuché fue El hombre cebú y la hermana pequeña. Sí. Escuché muchos cuentos de un monstruo que se llama Jimu, que es un monstruo que tiene cuerpo de hombre y cabeza de cebú, fíjate. O sea, es un hombre que no piensa, que se guía solo por sus instintos, ¿no? Como los hombres que van a requerir los servicios de estas niñas, que es un depredador. Y solamente se vence este monstruo si las niñas están juntas.
Sí.
Entonces, hay esa enseñanza de las abuelas de que tienen que estar juntas para poder resistir a esos depredadores, que tienen que ayudarse unas a otras. También un poco está, que también aparece en muchos cuentos, porque el cuento se parece sensiblemente un poco a La caseta de chocolate, ¿no? O sea, las niñas abandonadas con los niños.
Sí, en el bosque.
En el bosque. Pues es un poco estos cuentos, ¿no? ¿Qué nos hace adultos, adultas? Aprender que solos no sobrevivimos, que solamente sobrevivimos si nos cuidamos unos a otros. Esto que Rousseau llamaría el contrato social y que nos construye como ciudadanos. O sea,
la cooperación también, entre todos los miembros de la sociedad, ¿no? El hacer comunidad.
Así es. Y estos cuentos tienen mucho de eso. En todas partes de África lo tienen, pero aquí especialmente, ¿no? Y luego está también que el que se come a otra gente tarde o temprano revienta. Esa conciencia de que toda esa injusticia y todo ese dolor que se provoca con esta pobreza extrema en este país va a tener de alguna forma una solución justa y se va a reparar todo ese daño, ¿no? Que todo este daño que se le hace a las niñas tiene una reparación.
Ana Cristina, vamos a escuchar un poquito el relato en malgache, que es la lengua, se habla francés en Madagascar, pero también, como decías, está la lengua malgache en la que también escuchasteis alguno de estos relatos para que nuestros oyentes puedan ver cómo suena. Esto es un extracto de lo que escuchasteis, ¿verdad, Ana Cristina? De lo que recopilasteis en este viaje a Madagascar. Tú y Daniel Tornero, responsable de la ilustración y de coordinar. Ya para terminar, me gustaría, nos queda muy poquito tiempo, pero que me hablaras un poquito de estas ilustraciones bellísimas que están bordadas.
Sí, viajamos también con un fotógrafo que se llama Quique Carvajal, que ha hecho un libro más pequeñito que se llama Viaje a Madagascar, que ilustra fotográficamente todo el viaje. Las ilustraciones, yo escucho los cuentos, en este caso tuve la suerte de tener una traductora del malgache al castellano, porque si no, a veces media el francés por medio, el portugués o el inglés, etcétera. Pero había una niña de la Malagasy Gospel que había estado en España, se había quedado en España un tiempo y hablaba español. Entonces ella me tradujo del malgache al castellano. Entonces yo voy recopilando toda la información que ella me da sobre los cuentos, de quiénes son los personajes, cómo son los contextos. Y con toda esta información, Daniel se sienta con las niñas, compramos bastidores, hilos de colores, llevamos tela y empezaron a bordar los personajes. Entonces yo decía, aquí hay un codrilo, y hay un dibugué, que es un ser con cuernos, y todas las niñas primero dibujaban un cocodrilo y después comenzaban a bordar el cocodrilo. como el bordado es un proceso más lento que hacer un collage, pues había una niña que dibujaba, al día siguiente otra bordaba un poquito, estaba haciendo un trabajo colaborativo.
Colectivo. Bueno, sí. El resultado es maravilloso, tanto en lo estético como en el contenido y como esa vertiente, por supuesto, social, de cooperación, y para que esas niñas, bueno, pues puedan seguir siendo niñas en Madagascar, una conexión maravillosa con este país que nos ofrece la editorial Malas Compañías, esta serie negra y en concreto El hombre de Cebú y la hermana pequeña y otros cuentos de las niñas de Madagascar. Ana Cristina, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos este y otros todos los cuentos de la serie negra?
Pues se puede pedir en cualquier librería. Fomentamos la venta a la librería de barrio, a las pequeñas librerías, ¿sí? Porque creemos que también las opciones de compra construyen un poco nuestro entramado social y respetamos mucho a las pequeñas librerías. En tu librería de barrio, si no lo tienen, lo puedes pedir. Y si no, en nuestra web, www.librosdelasmalascompañias, sin ñ y sin tilde, que no se permiten en los dominios, .com.
Ahí
se puede comprar también.
Pues sí. Ana Cristina Herreros, creadora de la editorial Libros de las Malas Compañías, gracias por traernos un nuevo libro de esta serie negra tan maravillosa, El hombre Cebú y la hermana pequeña y otros cuentos de las niñas de Madagascar. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias a vosotras.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre.
Ser
sí,
como
lo, Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Un juzgado de Alicante ha suspendido la ejecución de unas obras que ponían en peligro a una colonia de gatos hasta que no se reubique adecuadamente a los animales. Es un auto muy importante porque crea un precedente que servirá para proteger mejor en el futuro a las colonias felinas. Y vamos a analizar la trascendencia de esta medida con Eloy Sarrió, que es abogado animalista de Aboga Animal. Eloy, bienvenido a Madrid sin Fronteras una vez más.
Muchas gracias y por invitarme de nuevo y por el interés también en estos temas.
Bueno, es que tenemos una recién estrenada ley estatal de protección animal. Ahora nos dirás si tiene que ver o no este auto también con lo que con el contenido de la ley estatal de protección animal respecto a las colonias felinas. Son varias las que se protegen con este auto. Cuéntanos un poquito el contexto de la noticia. ¿Cómo es este lugar? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuántas colonias había ahí asentadas? ¿Y cómo ha sido la denuncia?
Pues el terreno es un solar bastante grande, situado cerca de la Universidad de Altea. Y estaba proyectado desde hace ya muchísimo tiempo, desde el año 2002, un desarrollo del plan parcial, con el nombre de Plan Parcial Bellas Artes. Y por diversas circunstancias no se había puesto en marcha las obras, incluso había una anulación judicial en el pasado mes de enero de 2023 del plan, declarando que el ayuntamiento debía declarar la caducidad del plan, porque, claro, después de tantísimos años, uh-huh, imagina que las leyes han cambiado muchísimo y ya no eran como de aplicación, ¿no? Entonces, en todo este contexto, en el 2021 se firma un convenio entre el ayuntamiento de Altea y tres asociaciones para proteger a las colonias felinas del municipio. En ese terreno hay seis colonias felinas con aproximadamente unos 70 gatos uh-huh, comunitarios, que vivían allí sin más preocupación que ser alimentados y tal. Pero ¿qué pasa? Desde este pasado mes de agosto las asociaciones contactan con el ayuntamiento porque este les dice, oye, las obras van a empezar de forma inminente.
Sí.
Y las asociaciones le dicen, oye, hay que reubicarlos antes.
Claro.
Lógicamente no vais a construir con los gatos alrededor, por muchos motivos, ¿no? De seguridad de personas, de seguridad de animales, de protección animal, etcétera. Y parece ser que el ayuntamiento, la Concejalía de Protección Animal, sí que hizo, una llamada a la Concejalía de Urbanismo, pero meses después no se habían dado las órdenes oportunas, los gatos seguían allí y sin embargo empezaron las obras. Imagínate, uh-huh, el terror de los gatos.
Claro, metiéndose las máquinas, las excavadoras, etc.
Removiéndolo todo. Y en este contexto y además aprovechando no solo el convenio que había firmado con el ayuntamiento, sino además la ley que entró en vigor en septiembre, solicitamos de una manera cautelarísima, es decir, inaudita parte, uh-huh, que se paralizaran las obras en lo referente a las colonias felinas.
Uh-huh. Y esto es lo que ha pasado. El juzgado ha decidido paralizar en este auto las obras, ¿verdad?
Sí, y es especialmente importante porque, aunque esto es una situación que se da a diario en cualquier municipio de España, porque obras y colonias felinas es un binomio inseparable, uh-huh, lo cierto es que nunca se había dado esta situación delante de un juez. Es decir, no sé si es que nadie lo había tomado la iniciativa o es que ningún juez lo había contemplado en sus estimaciones. Pero sí que es verdad que es la primera vez que se da en toda España y además el juez hace un análisis de los intereses en juego. Porque, claro, el ayuntamiento tiene un interés en urbanizar esa zona, que ya sabemos que el ayuntamiento urbaniza en beneficio social.
Claro.
Pero es que las colonias también están ahí por un beneficio social. Uh-huh. Aquí no se trata de viviendas o colonias, no es esa la discusión. La discusión es si se tendría que haber empezado las obras sin haber puesto a salvo a los gatos.
Claro, hay que reubicar. En ningún caso se habla de dejar ese solar para que que permanezcan ahí las colonias eternamente, sino que hay que reubicar adecuadamente esas colonias de gatos en lugares en los que estén los animales a salvo y puedan seguir siendo gestionadas por estas asociaciones que se hacen cargo de su alimentación, de su bienestar, de su salud, veterinarios, etcétera, ¿verdad? Para que puedan, estar en ese equilibrio del ecosistema urbano, porque forman parte de esas colonias felinas del ecosistema urbano y además hacen un papel fundamental, como hemos explicado en otras ocasiones, para el equilibrio de biológico de nuestro ecosistema urbano. ¿Qué relevancia tiene este auto a futuro? Es decir, ¿cómo va a tomarse en consideración para casos parecidos en el futuro?
Pues en primer lugar, cada vez que se dé un caso, en un ayuntamiento, este auto va a ser una especie de aviso a navegantes, ¿no? Uh-huh. Es decir, concejales de urbanismo de España, pues que sepáis que aunque las normas de protección animal no están incluidas como tales dentro del procedimiento urbanístico, es algo que hay que tener en cuenta, que allí viven seres vivos y que, lógicamente, tienen derecho a que no les pasen las máquinas por encima. Es una cosa muy de sentido común, ¿no?
Uh-huh.
Y, por otra parte, también es importante la comunicación, porque pensamos que la protección animal es solamente tarea de la concejalía competente en protección animal, pero resulta que no, que es algo transversal que afecta a cualquier concejalía de gobierno.
Claro. Uh-huh.
Y, por ejemplo, en este caso se trata de urbanismo, pero en otros casos podrían ser fiestas, por ejemplo, en el caso de plantar una falla o una hoguera justamente en el emplazamiento de una colonia felina, que también uh-huh. se ha dado.
Sí, claro.
O, por ejemplo, de rociar los parques y jardines con productos fitosanitarios tóxicos que les pueden causar la muerte a los gatos de colonias felinas. En uh-huh. fin, estoy dando solamente una serie de ejemplos, pero es básicamente es tener en cuenta que las colonias felinas están, que están protegidas y que deben ser tenidas en cuenta por la administración.
Exactamente, que están protegidas y además con la Ley Estatal de Protección Animal los ayuntamientos tienen una responsabilidad muy concreta, muy específica sobre las colonias felinas que estaban protegidas antes de la Ley de Bienestar Animal. ¿Cómo están ahora? Cuéntanos un poco cuál es ahora mismo pues esto la protección, el grado de protección que tienen estas colonias, cómo hay que gestionarlas.
Pues antes de la Ley de Protección Animal sí estaban protegidas en cuanto a que son seres vivos y, bueno, en su calidad de animal doméstico amansado, porque el Código Penal ya les protegía de maltrato o de abandono, es decir, nadie puede lesionarles, nadie puede matarles sin justificación y nadie puede tampoco coger y abandonarles.
Uh-huh.
Hasta ahí llegaba, digamos, el Código Penal. Pero sí que es cierto que antes de la Ley Estatal de Protección Animal, no todas las comunidades autónomas tenían la obligación de gestionar las colonias felinas. Es decir, habían algunas que directamente no hacían gestión de ningún tipo, gestión poblacional me refiero, o que la gestión poblacional que realizaban no era ética. Ya sabemos a lo que nos referimos cuando decimos métodos letales, ¿no? Entonces, lo que hace esta ley es homogeneizar en toda España la obligación de los ayuntamientos y la competencia de los ayuntamientos en cuanto a la gestión integral de estas colonias felinas. Aquí no se trata de promover, como dicen algunos, que haya más colonias felinas o más gatos en la calle. Justamente lo que se pretende es lo contrario. En los artículos 38 y siguientes de la Ley 7/2023, que es la Ley Estatal de Protección Animal, uh-huh. se habla de las obligaciones del ayuntamiento. Y se dice que tiene que ponerles chip a nombre del ayuntamiento, los tiene que chipar e identificar, tiene que ofrecerles los cuidados veterinarios necesarios y realizar la gestión ética de sus poblaciones mediante el método CER, que consiste en capturarlos, esterilizarlos y retornarlos a su colonia para que frenar su proliferación y que no se conviertan en un problema también de otra índole.
Que además este es el único método sí. científico probado en España, en todo el mundo, y que da un resultado óptimo para que esas colonias felinas estén sanas, no aumenten, no se conviertan, como dices, en un problema, pero que además, bueno, pues hagan su función, que también es muy importante. El sistema hacer captura, esterilización y, bueno, pues
retorno
sí. a su colonia, felina urbana.
En este caso, ¿sí? Además, me gustaría añadir, que lo has dicho perfecto, pero me gustaría añadir que aparte de ser el único método efectivo y científico que está probado,
sí.
bien realizado, ¿me entiendes?
Sí.
O sea, no de una forma aleatoria, no se trata solo de esterilizar, se trata de realizar un método que supone una captura para, digamos, que cada colonia esté esterilizada como mínimo al 80%. A partir de ahí es efectivo.
Uh-huh.
No vale la pena esterilizar un individuo de cada colonia,
claro.
porque estamos tirando el dinero público. En este sentido también es el método más eficiente con los recursos públicos, que no olvidemos que esto sale del erario público para beneficiarnos todos. Entonces, claro, la forma de aplicar este método tiene mucho que ver con su efectividad.
Para terminar, Eloy, también quería hacer una llamada importante, porque bueno, nos has dado el marco de protección de las colonias felinas, de los gatos que conviven y además hacen una función biológica de raticida natural y de control de plagas fantástica, que si no tuviéramos los gatos, estas colonias en determinados lugares, veríamos las consecuencias. Nos hacen un favor enorme, hay que cuidarlas por sensibilidad, pero también por un sentido práctico, y resulta que está habiendo un hostigamiento, un tratamiento por parte de distintos sectores hacia estas organizaciones y las alimentadoras y alimentadores que tienen su carné municipal para hacer esta acción, este control también y mantener sanas esas colonias. Y está habiendo un hostigamiento por parte de determinadas personas, de determinados medios de comunicación, también como si los gatos fueran una plaga. Eloy, ¿qué hacemos con esto?
Pues en primer lugar, lo que hay que hacer es mucha pedagogía y, por otra parte, reclamarle a los medios de comunicación que ofrezca una información veraz. Cuando se está planteando que los gatos son, por así decirlo, el primer enemigo de la biodiversidad, se está obviando que ellos, efectivamente, lo que hacen es su lugar en la cadena, su lugar en la cadena y en la biodiversidad. Quienes tal vez estamos rompiendo ese equilibrio somos los humanos y tenemos también que hacer mucha autocrítica sobre esto. En este sentido, también me gustaría poner la atención en que estas personas o medios o instituciones que van contra estos métodos éticos no plantean ninguna solución alternativa. No plantean nada. En realidad lo único que quieren es echar abajo, digamos, todo este trabajo y este esfuerzo que se viene realizando, pero no ofrecen nada a cambio y, por supuesto, nada que sea efectivo.
Bueno, afortunadamente tenemos una ley estatal de protección animal, leyes que avanzan hacia el respeto hacia los animales, hacia sus derechos como seres sintientes, y también una sociedad cada vez pues también más sensible hacia los animales y abogados implicados también en estas tareas de los derechos de los animales, como es Eloy Sarrio, abogado de animalista de Aboganimal. Muchísimas gracias por explicarnos este auto del juzgado de Alicante. Es un auto muy relevante y que ha paralizado unas obras que afectaban a nada más y nada menos que 6 colonias felinas en Altea, y que es un hito en los derechos de los animales. Muchísimas gracias, Eloy.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Soy María José Caballero, responsable de campañas de Greenpeace. 2023 ha sido un año que tiene que hacernos reflexionar sobre la situación que estamos viviendo. La Organización Meteorológica Mundial ha avisado de que se han producido más de 100 eventos meteorológicos extremos en forma de olas de calor, de grandes inundaciones, de sequías como la que asola España, tormentas, huracanes que se han dado por todas las zonas habituales, pero que han llegado incluso hasta el Mediterráneo. Esto nos tiene que hacer darnos cuenta de que el cambio climático no es algo que es lejano, sino que está aquí, que esos gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles están poniendo una manta sobre el planeta y sobre España. En el caso de España lo hemos vivido sobre todo en forma de olas de calor, no solo ha sido el año más cálido en el planeta, sino que el mes de agosto en España ha sido el más cálido, y lo hemos visto también con la sequía que está afectando sobre todo al este y al sur peninsular. Esto nos tiene que hacer darnos cuenta, como digo, de que tenemos que estar preparados y que además tenemos que reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para poder afrontar un futuro sin estos eventos extremos.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Kike Viso. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. Running in circles, day after day.